siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¡Play ball! Dice aquí mi socio Chambi, y también detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Orioles de Baltimore, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo, y junto a Chambi y al Niño Vázquez les vamos a brindar un show repleto de acción deportiva, porque hoy se va a hablar mucho de béisbol, de tenis un poquitín y de boxeo también. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro. Le voy a pedir ahora a Mikey que me ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas. De pura casualidad habíamos escogido anoche el juego de la jornada, los Yankees de Nueva York en Texas contra los Rangers. Y déjame decirte que Giordano Carmona tuvo en sus manos el juego más dramático de la semana, increíble. Con un grand slam en la parte baja del noveno, los Texas Rangers vencieron a los Yankees 7-4 gracias a Langford y su jonrón kilométrico de 4 anotaciones. Pero como Chambi les va a explicar, fue mucho más que una simple derrota. Las cosas habían comenzado muy bien para el zurdo cubano-americano Carlos Rodón. 6 entradas, 1 hit, 1 carrera, 2 boletos, 11 ponches. Y apenas lo sacaron, Chambi, comenzó el problema para los Yankees de Nueva York. Pero antes de que Chambi comience a hablar, Mikey el Niño Vázquez les va a tener aquí narrada por Mr. Carmona, Giordano Carmona, la última jugada de este partido. Mikey, dale.
Busca la seña, se prepara el derecho, el lanzamiento, le tira un batazo alto, largo por el left field. La bola tiene la velocidad, tiene la distancia, la pelota sigue volando, pero más allá de las cercas, cuadrangular, gran slam de Wyatt Langford para dejar en el terreno. Es con su 10º jonrón del año a los Yankees de Nueva York. La puso en órbita a 407 pies por el jardín izquierdo. Le dijo a los Yankees, quédense ahí, quédense en el terreno. Victoria de los Texas Rangers, 7-4. Le viraron el marcador. Qué golpe, qué batazo el de Wyatt Langford. Y dice, sí, tíreme el agua, tíreme el Gatorade, vamos a celebrar. Qué victoria la de los Texas Rangers, como dicen por ahí, la sacaron del congelador. Le sacaron este partido perdiendo 4-1 en el octavo episodio. Vinieron de atrás y pudieron ganarle este partidazo a los Yankees. Lo pierde Clay Holmes y ya se está haciendo algo común. Le vino a marcar y desde que le dio Wyatt Langford, todo el mundo en Texas, todo el mundo brincó, tembló el Globe Life Field con este batazo. ¡Wow!
Primero, me queda muy claro que Giordano Carmona no es yanquista. Vamos a comenzar por ahí. Y está bien, porque yo personalmente estoy rodeado de yanquistas en este edificio, en este programa, en esta ciudad. Y entonces acojo con beneplácito que por lo menos uno de los muchachos que se gana la vida en el deporte no sea yanquista. Pero también, hablando de eso, le voy a hablar aquí, le voy a preguntar a un yanquista. En septiembre, un fallo así de tu cerrador, que ha estado fallando todo el año, pero ahora, ¿cómo comienzan los Yankees a recoger las piezas del suelo y armar su bullpen?
Mira, el bullpen de los Yankees ya hace rato. Mis primeros problemas con los Yankees, y lo mencioné creo que aquí fue en mayo o junio, es la cantidad de cerradores que los Yankees lanzaban en aquel momento. Y para no cansar a los abridores, destruyen el bullpen. Hay algo interesante cuando tú vienes al bullpen de los Yankees y ves a un Luke Weaver, ves a un Kenley, ves muchachos que van desde los 24 a los 30 años, 30, 31 años. ¿Por qué esos muchachos ninguno ha sido estrella? Porque son mediocres. Yo, o sea, llegar a las grandes ligas hay que ser un gran pelotero, pero dentro del talento, dentro de lo que hay en las grandes ligas, ellos son mediocres. Holmes, cuando estaba 15 y 0, yo hice una observación de que a este señor le tomaba 18, 20, 22 lanzamientos salir de un inning. Tú no puedes tener un cerrador que te tire 22 lanzamientos.
Mira, Raisel Iglesias sale de un inning con 9 lanzamientos en promedio. En
mira, ellos, en mi opinión, desgraciaron a Luke Weaver. Luke Weaver fue un lanzador que fue abridor de ellos.
Sí.
Después tuvo una operación y lo pusieron de intermedio y nunca le han dado la oportunidad de ser el cerrador. Entonces te dicen, no es intermedio. Un intermedio que me lanza 7 lanzamientos y me cierra un inning. Porque ese hombre no puede ser mi... Entonces tiene que ser Clay Holmes. Y lo más malo que pasó con Clay Holmes, que Clay Holmes empezó 15 y 0. Y entonces las analíticas decían, está 15 y 0. Sí, sí, pero ojo, 15 y 0 lanzando 20 lanzamientos. Yo me imagino que ayer, con este batazo que le dieron, tiene que haber tirado mucho más de 20 lanzamientos. Él tiene que haberse pasado de los 20 lanzamientos. Yo lo estoy buscando aquí, no te preocupes.
Pues sí,
Pepe.
Sí, estoy seguro.
Y el otro problema que los Yankees tienen, porque no solamente, o sea, estamos mirando el bullpen, pero ahí los Yankees dieron 10 imparables y pudieron hacer solamente 2 carreras. Perdón, es decir, 4 carreras. Los Yankees están viviendo del jonrón. Y si el jonrón no aparece, los Yankees no ganan.
Wow, pero y, es que, Champi, lo peor que te puede pasar la primera semana de septiembre, primero perder el primer lugar de tu división, los Orioles jugando muy bien, los Yankees con el mal bullpen, porque el picheo abridor no ha sido malo, Gerrit Cole y Carlos Rodón, aunque ya me están diciendo que Néstor Cortés va para el bullpen.
El problema grande, Pepe, es bien sencillo. Pichean bien, pero pichean 6 innings. ¿Por qué Rodón tuvo que haber sido?
Porque llevaban 99 lanzamientos y el librito dice que lo tienes que sacar.
Y entonces ahí es donde está el problema. Mira la diferencia en lo que es un bullpen. Y de hecho, el equipo de Baltimore no está jugando bien. Si el equipo de Baltimore estuviera jugando bien, estuvieran a 6 juegos de los Yankees.
Sí.
¿Okay? Porque han perdido con equipos que no deberían de haber perdido. ¿Pero qué han hecho? Han tomado un paso hacia atrás y dicho, ¿sabes qué? Hemos perdido muchos juegos con los cerradores. Fueron a buscar a Ser Anthony Domínguez.
Uh-huh.
A mí Kenbrel no me acaba de...
A mí tampoco.
...de gustar, pero bueno, ya le viene. Tiene a los dos cubanos. Ellos se están dando cuenta que el cerrador es tan importante o más importante que el abridor.
25 lanzamientos realizó Holmes. 25 lanzamientos y eso que no terminó el partido.
Tú no puedes cerrar un partido con 25. O sea, tú no puedes ser un cerrador con 25.
En un tercio de inning, 25 lanzamientos, de los cuales 12 fueron strikes.
Pero el strike no... mira, ese es un número que yo no sé por qué lo enseñan. Porque el strike... Camilo Pascual.
Pueden ser 10 foul balls.
El gran Camilo Pascual dice que el ser buen pitcher no es tirar strike, es tirar bolas que se conviertan en strike.
Te entiendo.
Es tirar strike también. Yo si me pongo. Es más, como tú dices, un foul es un strike.
Correcto. Pues sí.
Y el problema del partido ese es que. No sé si le habrá dado vida a Texas, porque Texas está tan atrás que...
No, están ya prácticamente eliminados.
Sí le ha dado la confianza de que los dos partidos que le quedan, porque creo que le quedan 2 más o 1 más, ellos pueden ganar. Oye, mire, estábamos perdiendo 4-2, habíamos dado solamente, creo que eran 5 hits, y lo ganamos el último inning. Así que, y los Yankees en el otro lado, oye, tenemos que hacer mucho más carrera que esto, porque si entramos... Yo voy a hacer, para la próxima semana yo voy a venir... ¿Con cuántos juegos ha cerrado Clay Holmes con una carrera de ventaja.
Bueno, sería interesante. Tiene efectividad de 3.27, que para un taponero eso es prácticamente morirse de hambre. Okay. Pero de cualquier manera, los Yankees en este momento persiguiendo a los Orioles de Baltimore, porque no solamente eso, Baltimore lució muy bien contra los Medias Blancas de Chicago, que a propósito, entre ellos mismos chocaban en el outfield, Miguel Vargas se lesionó, un desastre de equipo en todo sentido de la palabra. Pero los Orioles están haciendo lo que hay que hacer, ganarle a estos equipos.
Tú tienes que ganarle a los equipos que tú tienes que ganarle. Y hoy tienen otro juego más, y hoy le van a ganar otro juego más. ¿No?
Correcto.
Hablando de los White Sox, estamos en una temporada interesante donde probablemente ninguno de los 12 equipos que vayan a los playoffs van a ganar 100 juegos.
Muy interesante.
Okay. Probablemente el único que tiene un chancecito es los Dodgers. Y no sé si van a llegar. O sea, tienen que jugar una ultra pelota. Sin embargo, vamos a tener un equipo que va a perder 120 juegos.
Correcto.
O más.
O más. Sí.
O sea, que la pelota ha demostrado una mediocridad absoluta.
Así mismo.
Absoluta. Oye, Pepe, perder 120 juegos, ni Mike Vázquez dirigiendo puede perder 120 partidos. Si tú quieres perder 120 partidos, tú no puedes perder 120 partidos en las grandes ligas.
Increíble. Te lo juro, porque mira, la pelota siempre ha sido un deporte que se orgullece en decir, el equipo más malo te va a ganar 4 de cada 10 y el equipo más bueno te va a ganar 6 de cada 10. Pero este año, uno de ellos va a perder el 70% de los partidos, mira, que va a jugar.
Te voy a decir dos estadísticas. Pedro Grifol se fue 23-89. Horrendo.
Totalmente.
Tiene mejor récord que el que tomó después
sí,
de él.
Sí, sí.
En los últimos 47 partidos están 3-44.
Que es interino a propósito, el manager de ahora.
Se lo dijeron. Tú básicamente entiendo. Lo triste de esto.
Y ayer lo expulsaron del partido por argumentar bolas y strikes el
perdiendo 9-0 por Dios. Lo triste de todo esto que va a tener una coletilla cubana, porque 5 cubanos han jugado en este equipo.
Correcto,
este año.
Correcto.
Colás, Ramos,
Vargas,
Moncada
y Luis Robert
Moirán.
Así mismo. Luis Robert, que anoche se fue en blanco, a propósito, para que tú sepas.
O sea, que 5 cubanos.
Si los Yankees no funcionan, hay otra esperanza para la ciudad de Nueva York, porque los Mets están haciendo totalmente lo contrario que los Yankees. Uh-huh. Ellos en septiembre están al rojo vivo y están amenazando con clasificar a la postemporada. Y en este momento todo el mundo sabe que no van a alcanzar a Filadelfia, pero sí pueden alcanzar a los Bravos de Atlanta. Así que los Mets anoche derrotaron 7-2 a los Medias Rojas de Boston, gracias a Francisco Lindor y sus 3 impulsadas. José La Candelita Iglesias, el cubano, se fue en blanco otra vez. Sigue bateando 310. Tú sabes que esto tiene que estar malo, porque José La Candelita lleva 4 jornadas en que conecta un hit o ninguno, y sigue bateando 300 y pico.
Como son tan pocas veces, me imagino yo, no sé.
Por eso debería de bajar más, si son tan pocas veces que va a batear. Quería hablar sobre el arrollador Kyle Schwarber. A mí nunca me ha convencido tener a este hombre como primer bate. ¿Por qué? Primero, porque se poncha 250 veces al año, y siempre un jonronero te va a batear por lo menos 162 veces sin hombres en base.
Uh-huh.
¿Okay? Y para un jonronero que ya tiene 31 vuelas cercas, y este muchacho que como primer bate también tiene carreras impulsadas 88, yo creo que es un desperdicio, pero bueno, nadie me preguntó. Anoche conectó 3 jonrones, impulsó 6 carreras, tuvo 5 hits en total y anotó 4 carreras más. O sea, él fue el responsable de las 10 carreras que anotó su equipo, ¿ok? Para ganar en Toronto 10-9 contra los Azulejos. Hay que remontarse al año 1976, creo, cuando Mike Schmidt tuvo un partido parecido para los Phillies de Filadelfia, porque Mike Schmidt en Wrigley conectó 4 jonrones en un partido. Pero igual, impulsó 6 carreras y anotó 4, igual que Kyle Schwarber. Con la diferencia
que... 4 jonrones impulsó 6 carreras.
Sí,
wow.
Sí, porque casi todos fueron con las bases vacías. Pero tuvo 5 hits, igual que Schwarber, anotó 4 carreras, pero esa fue la última vez. Así que felicito a Kyle Schwarber y a los Phillies de Filadelfia que están encaminados a la postemporada. Los Dodgers. Shohei Ohtani visitó el parque de Los Angelinos por primera vez desde que se convirtió en un Dodger. Uh-huh. Conectó un triple, que es lo último que tenía que necesitaba Shohei Ohtani, porque él está tratando de convertirse en el primer hombre 50 y 50, y un triple no le sirve de nada porque ni es jonrón ni se puede robar una base. Y en su próximo turno al bate, los angelinos le tenían un pánico, un miedo terrible, y lo envasaron por bolas. Lo que pasa es que ya había hombre en segunda.
Y no podía robar.
Y no podía robar base. Y entonces le lanzaron a Mookie Betts, y Mookie Betts conectó un jonrón kilométrico, y los Dodgers ganaron 6-2 en 10 entradas. Y Shohei Ohtani anotó 2 carreras en este partido y sigue siendo serio candidato para jugador más valioso de la Liga Nacional.
Yo creo que está entre él y Lindor. Yo creo que haya otro.
Creo que va a ser solamente Ohtani. Olvídate de Lindor. Especialmente si llega a 50-50.
No, si llega a 50-50 es algo que no. Aunque fíjate, el otro día José Canseco dijo una cosa bien interesante. Dice, estamos hablando de 6 pulgadas menos.
Pero también estamos hablando de no esteroides anabólicos. No entiendo las bases.
Si es 50-50, los 50 no, okay. No.
Pero espérate, ya sabemos por qué José Canseco llegó a los 40-40 en 1988. Porque estaba usando productos que hoy no se pueden utilizar.
Pero acuérdate que José Canseco batió 40 antes que eso y los batió después. O sea, yo no estoy justificando a José Canseco. José Canseco fue malo para, sí. para el béisbol. Bueno, fue bueno, malo para el béisbol. Fue bueno porque fue el que abrió las puertas.
Él dijo una vez en una entrevista de televisión, a mí algún día, no en esta generación, pero en los próximos 40 años, se me va a dar el crédito por haber salvado la pelota profesional. Porque si no fuera por mí y los libros que yo he escrito, Juiced Up 1 y Juiced Up 2, nadie en este mundo hubiera sabido lo que estaba pasando en el béisbol de las grandes ligas. Pero en el 88 ya Canseco estaba repleto de esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano y se estaba inyectando.
Pero si hay una... Es interesante. O sea, José Canseco, y esto me lo comentó su agente, José Canseco una vez fue llamado... Bueno, no José Canseco, el equipo entero fue llamado y estaba el FBI, creo que era, o la DEA, uno está diciéndole... Usted aquí en esta dirección están viniendo unos productos que a nosotros no nos interesan como ustedes los usan. El problema es que para usarlo ustedes tienen que tener una prescripción.
Ah, una receta médica.
Y están viniendo de otros, están viniendo de Canadá, lo que significa que están violando esas leyes. Y antes que el hombre terminara, José Canseco dijo, sí, eso es lo que estamos comprando, que lo estoy usando yo y fulano y mengano y esto y el otro. Sí. Y a José Canseco lo cambiaron al año, al mes y tanto.
Sí.
Que interesantemente, José Canseco ahora entró al Salón de la Fama de Oakland.
Sí.
Y el gran, el que lo ayudó a entrar, fue el que lo votó cuando él estaba en el círculo de espera, Tony La Russa.
Pues mira qué interesante. Mira qué interesante. Bueno, y Raisel Iglesias con su rescate número 29 lanzó otro inning perfecto. Los Bravos de Atlanta blanquearon 3-0 a los Rockies de Colorado. Raisel Iglesias con un ponche y su efectividad descendió a 1.26. El único problema que tienen los Bravos es que no pueden dar el lujo de descansar mucho porque tienen a los Mets pisándoles los talones en la Liga
Pepe,
Nacional Este.
Si hay alguien que hay que darle un trofeo, yo me encantaría hablar con él y decirle, ¿dónde tuviste esto? Porque no había nadie que se lo imaginara. ¿Cómo el equipo de Atlanta da 2 prospectos, dinero y un draft choice por Chris Sale? Cuando Chris Sale estaba allá.
Sí, ya Boston lo había votado 3 o 4 veces.
Exactamente. Y este hombre está a punto de llevarse la triple corona de la pelota, del picheo, increíble.
Correcto. Bueno, me está diciendo Mikey que va a haber otro partido de Grandes Ligas este fin de semana aquí por Radio Martí. Mikey, a ver, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este miércoles a las 7:40 el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Reales de Kansas City.
Hola, le habla Salvador Pérez. No se pierdan los mejores juegos de la Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7:40, Guardianes versus Kansas City. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, podemos hablar de los cuartos de final que se van a jugar esta noche. Este programa sale por primera vez a las 6 de la tarde, perdón, pero quiero que sepan que pueden estar al tanto, porque esta noche la polaca Iga Świątek, número uno.
¿Cómo?
Iga Świątek.
Świątek.
Va contra la norteamericana número 6, Jessica Pegula. Ese match comienza a las 7 p.m. y luego casi a las 9 de la noche, el italiano número uno, Jannik Sinner, va contra el número 5, el ruso Daniil Medvedev, en otro cuarto de final del torneo norteamericano de tenis, el US Open. Y ya sabemos que mañana, Chambi, la bielorrusa Arina Sabalenka se enfrenta a Emma Navarro, la norteamericana y verdugo de Coco Gauff. En la primera semifinal femenina en el Abierto Norteamericano de tenis. Fue justamente Chambi, en una conversación que tuvimos fuera del aire, el que me dijo de que había perdido Djokovic, porque había sido un feriado y yo estaba desconectado, y que perdió Coco Gauff contra Emma Navarro. Ahora, yo no sé si Emma va a poder sobrevivir a Arina Sabalenka, que es número 2, a propósito.
Y que tiene una espinita en contra de la ciudad de Nueva York, que el año pasado la maltrató cuando jugó contra Coco Gauff.
Porque es bielorrusa.
Y entonces la molestaron y ella dijo que este año esperaba que no la molestaran. Świątek.
Iga
Świątek va contra la billonaria.
Correcto.
Pegula, que su padre es el dueño del equipo de los Buffalo.
Perdóname, Bulls. También Emma Navarro es billonaria.
Billonaria.
Así que.
Que es, y no es latina, es italiana.
Eso es muy raro, porque yo pensaba que Navarro era un apellido de español.
No, bueno, el abuelo era italiano, su padre es italoamericano.
Sí, sí.
Y ya ganó hoy la Mušova.
Ah, sí, sí, tenemos ya la checa que avanzó a la próxima ronda. Así que ya por lo menos tenemos, y derrotó a Beatriz Haddad, la brasileña, y se coló ya en las semifinales también.
Tú sabes que Coco Gauff, que es la cara del quieren hacer la cara del tenis norteamericano.
Ahora va a ser Tifo,
y ya.
La cara del tenis norteamericano. Sí, que ganó ayer a propósito.
Ganó un juegazo que estaba...
Porque sí, el búlgaro se retiró por lesión. Uh-huh. Vamos a ver si logra llegar a la final. Pero también hay noticias en el mundo del boxeo. Mister, sí. Ponme ahí las campanitas. Mr. Chambi, no estabas aquí la semana pasada para presenciar un espectáculo en La Habana del boxeo profesional, pero quiero tu opinión.
Pero Pepe, ¿y desde cuándo tú eres tan benévolo que le llamas a eso espectáculo?
Bueno, esto es lo que la prensa en Cuba ha estado diciendo que fue un espectáculo. Nosotros, en un artículo de martinoticia.com, dijimos otra cosa.
Mira, para empezar, podemos decir que, es más, la IBAN, que fue la que sancionó esta cartelera, si se le puede llamar cartelera, porque fue un desastre. Dos boxeadores que se retiraron antes de pelear.
Correcto.
Porque probablemente, ahora se está diciendo que puede ser que no, el dinero prometido no era garantizado, y pues me enfermé, no voy a pelear. Lo triste de todo esto, te voy a decir qué cosa es. Los 6 boxeadores cubanos que pelearon, probablemente lo mejor que hay en la isla. O por lo menos los 6 mejores representantes. Ninguno noqueó. Ninguno. Ninguno noqueó, Pepe. 2 peleas, 4 peleas a 6 rounds, 2 a 10 rounds. Ninguno noqueó. Pelearon contra bultos. Lo más que hubo fue una decisión. Hubieron decisiones unánimes. Una de las peleas fue contra un individuo que estaba debutando.
Sí.
¿Ok? Estaba debutando. Yo no puedo mencionar los nombres porque todavía no he ido al curso ese que tú estabas. Solamente hay uno que puedo, que me encantó, que es muy amigo de Mike Vázquez, que ese Mujibillo Turfanov. Mujibillo, y Mujibillo perdió por decisión
dividida.
No, es unánime. Ah, el que perdió por decisión dividida fue el y dividida 3-2. Ahora creo que van a... hubieron dos de esos muchachos, el Roniel Iglesias y Erislandi Álvarez, que fueron los... Erislandi fue el que ganó la medalla de oro.
Sí, correcto.
En las Olimpiadas. Olimpiadas que probablemente hayan matado al boxeo. El boxeo ya inclusive se está hablando de que si la IBA está involucrada, no va a haber boxeo.
¿Cuándo tiene que tomarse la decisión? Ya sabemos que va a haber pelota en los próximos Juegos Olímpicos.
Aparentemente le están diciendo a la IBA que se retire, ¿cómo se llama? Que se retire decentemente, porque si no van a tener que hacer un cambio donde habrá un grupo de los otros 3, de los otros 4, para determinar si se va a ver boxeo o no va a haber boxeo. Como te digo, para mí es, obviamente para los fanáticos que estuvieron ahí presentes, que probablemente son los que se ganaron o tuvieron el dinero para poder entrar, fue un gran evento, pero eso en ningún lugar, donde hay 6 peleas y ninguna, con 6 bultos y ninguna llega, ninguna es noqueado, porque tú lo que quieres ver es un noqueado. Al mismo tiempo estamos viendo que esto es un ruso, o sea, el ruso que ha causado todos los problemas en el boxeo internacional. Ahora, pero espérate, ahora hay 2 que van a ir a China. Roniel Iglesias y Erislandi Álvarez van a tener peleas en China. Podemos decir o podemos asumir de que este es un producto, Cuba pone los boxeadores, o sea, pone el producto, y entonces Rusia y China, pues, tienen sus... porque no se puede esconder que la IVA es rusa.
Correcto.
O sea, y China es la que va a poner el país para
y rapidito, en el boxeo de verdad, ¿qué se puede esperar en las próximas semanas?
Bueno, tú sabes que gana, pierda, es odiado, pero lo que se está hablando es de la cartelera del día 14, donde Canelo Álvarez, pues, va a enfrentarse a Berlanga, el boricua, que está hecho a su medida. Un boricua que noquea mucho, pero yo no sé si va a poder noquear en ese nivel. Canelo, este es el último run around de Canelo, porque ya todo el mundo sabe que Benítez es el hombre que tiene con que, y él no quiere enfrentarse a Benítez. En esa cartelera, el Islandi, otro el Islandi, Lara,
correcto,
va a boxear. Y de eso estaremos hablando más cuando...
Mañana, justamente.
Mañana hablaremos de...
Mañana vamos a continuar con boxeo, pero me está diciendo ya el niño Vázquez.
No puede ser.
Para más. Muchas gracias.
Salúdame a Mujibillo, por favor.
Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Le tira un batazo alto, largo por el left field. La bola tiene la velocidad, tiene la distancia. La pelota sigue volando.
Y José Martí dijo: no hay tirano que afronte a un pueblo en pie. Los pueblos dormidos invitan a sentarse sobre su lomo y a probar el látigo y la espuela en sus ijares.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¡Play ball! Dice aquí mi socio Chambi, y también detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Orioles de Baltimore, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo, y junto a Chambi y al Niño Vázquez les vamos a brindar un show repleto de acción deportiva, porque hoy se va a hablar mucho de béisbol, de tenis un poquitín y de boxeo también. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro. Le voy a pedir ahora a Mikey que me ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas. De pura casualidad habíamos escogido anoche el juego de la jornada, los Yankees de Nueva York en Texas contra los Rangers. Y déjame decirte que Giordano Carmona tuvo en sus manos el juego más dramático de la semana, increíble. Con un grand slam en la parte baja del noveno, los Texas Rangers vencieron a los Yankees 7-4 gracias a Langford y su jonrón kilométrico de 4 anotaciones. Pero como Chambi les va a explicar, fue mucho más que una simple derrota. Las cosas habían comenzado muy bien para el zurdo cubano-americano Carlos Rodón. 6 entradas, un hit, una carrera, 2 boletos, 11 ponches. Y apenas lo sacaron, Chambi, comenzó el problema para los Yankees de Nueva York. Pero antes de que Chambi comience a hablar, Mikey el Niño Vázquez les va a tener aquí narrada por Mr. Carmona, Giordano Carmona, la última jugada de este partido. Mikey, dale.
Busca la seña, se prepara el derecho, el lanzamiento, o le tira un batazo alto, largo por el left field. La bola tiene la velocidad, tiene la distancia, la pelota sigue volando, pero más allá de las cercas, cuadrangular, gran slam de Wyatt Langford para dejar en el terreno con su 10º jonrón del año a los Yankees de Nueva York. La puso en órbita a 407 pies por el jardín izquierdo. Le dijo a los Yankees, quédense ahí, quédense en el terreno. Victoria de los Texas Rangers, 7-4. Le viraron el marcador. Qué golpe, qué batazo el de Wyatt Langford. Y dice, sí, tíreme el agua, tíreme el Gatorade, vamos a celebrar. Qué victoria la de los Texas Rangers, como dicen por ahí, la sacaron del congelador. Le sacaron este partido perdiendo 4-1 en el octavo episodio. Vinieron de atrás y pudieron ganarle este partidazo a los Yankees. Lo pierde Clay Holmes y ya se está haciendo algo común. Le vino a marcar y desde que le dio Wyatt Langford, todo el mundo en Texas, todo el mundo brincó, tembló el Globe Life Field con este batazo. ¡Wow!
Primero, me queda muy claro que Giordano Carmona no es yanquista. Vamos a comenzar por ahí. Y está bien, porque yo personalmente estoy rodeado de yanquistas en este edificio, en este programa, Chambi,
en esta ciudad.
Y entonces acojo con beneplácito que por lo menos uno de los muchachos que se gana la vida en el deporte no sea yanquista. Pero también, hablando de eso, le voy a hablar aquí, le voy a preguntar a un yanquista. En septiembre, un fallo así de tu cerrador, que ha estado fallando todo el año. Pero ahora, ¿cómo comienzan los Yankees a recoger las piezas del suelo y armar su bullpen?
Mira, este, el bullpen de los Yankees ya hace rato... Mis primeros problemas con los Yankees, y lo mencioné creo que aquí fue en mayo o junio, es la cantidad de cerradores que los Yankees lanzaban en aquel momento. Y para no cansar a los abridores, destruyen el bullpen. Hay algo interesante cuando tú miras el bullpen de los Yankees y ves a un Luke Weaver, ves a un Kenley, ves muchachos que van desde los 24 a los 30 años, 30, 31 años. ¿Por qué esos muchachos ninguno ha sido estrella? Porque son mediocres. Yo, o sea, llegar a las Grandes Ligas hay que ser un gran pelotero, pero dentro del talento, dentro de lo que hay en las Grandes Ligas, ellos son mediocres. Clay Holmes, cuando estaba 15 y 0, yo hice una observación de que este señor le tomaba 18, 20, 22 lanzamientos salir de un inning. Tú no puedes tener un cerrador que te tire 22 lanzamientos.
Mira, Raisel Iglesias sale de un inning con 9 lanzamientos en promedio, en averaje.
Mira, ellos, en mi opinión, desgraciaron a Luke Weaver. Luke Weaver fue un lanzador que fue abridor de ellos. Sí. Después tuvo una operación, y lo pusieron de intermedio y nunca le han dado la oportunidad de ser el cerrador. Entonces te dicen, no es intermedio. Un intermedio que me lanza 7 lanzamientos y me cierra un inning. Porque ese hombre no puede ser mi... Entonces tiene que ser Clay Holmes. Y lo más malo que pasó con Clay Holmes, que Clay Holmes empezó 15 y 0. Y entonces las analíticas decían, está 15 y 0. Sí, sí, pero ojo, 15 y 0 lanzando 20 lanzamientos. Yo me imagino que ayer, con este batazo que le dieron, tiene que haber tirado mucho más de 20 lanzamientos. Él tiene que haberse pasado de los 20, lanzamientos. Y yo lo estoy buscando aquí, no te preocupes.
Sí,
Pepe.
Sí, estoy seguro.
Y el otro problema que los Yankees tienen, porque no solamente, o sea, estamos mirando el bullpen, pero ellos los Yankees dieron 10 imparables y pudieron hacer solamente 2 carreras. Perdón, hicieron 4 carreras. Los Yankees están viviendo del jonrón, y si el jonrón no aparece, los Yankees no ganan.
Wow, pero y, es que, Champi, lo peor que te puede pasar la primera semana de septiembre, primero perder el primer lugar de tu división. Los Orioles jugando muy bien, los Yankees con el mal bullpen, porque el picheo abridor no ha sido malo, Gerrit Cole y Carlos Rodón, aunque ya me están diciendo que Néstor Cortés va para el bullpen.
El problema grande, Pepe, es bien sencillo. Pichean bien, pero pichean 6 innings. ¿Por qué Rodón tuvo que haber sido?
Porque llevaban 99 lanzamientos y el librito dice que lo tienes que sacar.
Y entonces ahí es donde está el problema. Mira la diferencia en lo que es un bullpen. Y de hecho, el equipo de Baltimore no está jugando bien. Si el equipo de Baltimore estuviera jugando bien, estuvieran a 6 juegos de los Yankees.
Sí.
¿Okay? Porque han perdido con equipos que no deberían de haber perdido. ¿Pero qué han hecho? Han tomado un paso hacia atrás y dicho, ¿sabes qué? Hemos perdido muchos juegos con los cerradores. Fueron a buscar a Ser Anthony Domínguez.
Uh-huh.
A mí Kenbrel Machu, Kenbrel no me acaba de...
A mí tampoco.
...de gustar, pero bueno, ya le viene. Tiene a los 2 cubanos. Ellos se están dando cuenta que el cerrador es tan importante o más importante que el abridor.
25 lanzamientos realizó Holmes. 25 lanzamientos y eso que no terminó el partido.
Tú no puedes cerrar un partido con 25. O sea, tú no puedes ser un cerrador con 25.
En un tercio de inning, 25 lanzamientos, de los cuales 12 fueron strikes.
Pero el strike no... ese es un número que yo no sé por qué lo enseñan. Porque el strike... Camilo Pascual.
Pueden ser 10 foul balls.
El gran Camilo Pascual dice que el ser buen pitcher no es tirar strike, es tirar bolas que se conviertan en strike.
Te entiendo.
Es tirar strike también, yo si me pongo. Es más, como tú dices, un foul es un strike.
Correcto. Pues sí.
Y espérate, y el problema del partido ese es que no sé si le habrá oído a Texas, porque Texas está tan atrás que
no. Están ya prácticamente eliminados.
Sí le ha dado la confianza de que los dos partidos que le quedan, porque creo que le quedan dos más o uno más, ellos pueden ganar. Oye, mire, estábamos perdiendo 4-2, habíamos dado solamente, creo que eran 5 hits, y lo ganamos el último inning. Así que, y los Yankees en el otro lado, oye, tenemos que hacer mucho más carrera que esto, porque si entramos, yo voy a hacer, para la próxima semana yo voy a venir con cuántos juegos ha cerrado Clay Holmes con una carrera de ventaja.
Bueno, sería interesante. Tiene efectividad de 3.27, que para un taponero eso es prácticamente morirse de hambre. Okay. Pero de cualquier manera, los Yankees en este momento persiguiendo a los Orioles de Baltimore, porque no solamente eso, Baltimore lució muy bien contra los Medias Blancas de Chicago, que a propósito, entre ellos mismos chocaban en el outfield, Miguel Vargas se lesionó, un desastre de equipo en todo sentido de la palabra. Pero los Orioles están haciendo lo que hay que hacer, ganarle a estos equipos.
Tú tienes que ganarle a los equipos que tú tienes que ganarle. Y hoy tienen otro juego más, y hoy le van a ganar otro juego más.
¿No? Correcto.
Hablando de los White Sox, estamos en una temporada interesante donde probablemente ninguno de los 12 equipos que vayan a los playoffs van a ganar 100 juegos.
Muy interesante.
Porque probablemente el único que tiene un chancecito es los Dodgers. Y no sé si van a llegar. O sea, tienen que jugar una ultra pelota. Sin embargo, vamos a tener un equipo que va a perder 120 juegos.
Correcto.
o más.
Sí.
O sea que la pelota ha demostrado una mediocridad absoluta.
Así mismo.
Absoluta. Oye, Pepe, perder 120 juegos, ni Mike Vázquez dirigiendo puede perder 120 partidos. Si tú quieres perder 120 partidos, tú no puedes perder 120 partidos en las grandes ligas.
Increíble. Te lo juro, porque mira, la pelota siempre ha sido un deporte que se orgullece en decir, el equipo más malo te va a ganar 4 de cada 10 y el equipo más bueno te va a ganar 6 de cada 10. Pero este año, uno de ellos va a perder el 70% de los partidos, mira, que va a jugar.
Te voy a decir dos estadísticas. Pedro Grifol se fue 23-89. Horrendo.
Totalmente.
Tiene mejor récord que el que tomó después de él.
Sí, sí.
En los últimos 47 partidos están 3-44.
Que es interino, a propósito, el manager de ahora.
Ahí se lo dijeron. Tú básicamente entiendo. Lo triste de esto.
Y ayer lo expulsaron del partido por argumentar bolas y strikes el manager.
Perdiendo 9-0, por Dios. Lo triste de todo esto, que va a tener una coletilla cubana, porque 5 cubanos han jugado en este equipo.
Correcto.
Este año.
Correcto.
Colás, Ramos,
Vargas,
Moncada
y Luis Robert.
Y Luis Robert Moirán.
Así mismo. Luis Robert, que anoche se fue en blanco, a propósito, para que tú sepas.
O sea que 5 cubanos.
Si los Yankees no funcionan, hay otra esperanza para la ciudad de Nueva York, porque los Mets están haciendo totalmente lo contrario que los Yankees. Uh-huh. Ellos en septiembre están al rojo vivo y están amenazando con clasificar a la postemporada. Y en este momento todo el mundo sabe que no van a alcanzar a Filadelfia, pero sí pueden alcanzar a los Bravos de Atlanta. Así que los Mets anoche derrotaron 7-2 a los Medias Rojas de Boston, gracias a Francisco Lindor y sus 3 impulsadas. José La Candelita Iglesias, el cubano, se fue en blanco otra vez. Sigue bateando 310. Tú sabes que esto tiene que estar malo, porque José La Candelita lleva 4 jornadas en que conecta un hit o ninguno, y sigue bateando 300 y pico.
Como son tan pocas veces, me imagino yo, no sé.
Por eso debería de bajar más, si son tan pocas veces que va a batear. Quería hablar sobre el arrollador Kyle Schwarber. A mí nunca me ha convencido tener a este hombre como primer bate. ¿Por qué? Primero porque se poncha 250 veces al año, y siempre un jonronero te va a batear por lo menos 162 veces sin hombres en base.
Uh-huh.
¿Okay? Y para un jonronero que ya tiene 31 vuelas cercas, y este muchacho que como primer bate también tiene carreras impulsadas 88, yo creo que es un desperdicio, pero bueno, nadie me preguntó. Anoche conectó 3 jonrones, impulsó 6 carreras, tuvo 5 hits en total y anotó 4 carreras más. O sea, él fue el responsable de las 10 carreras que anotó su equipo, ¿ok? Para ganar en Toronto 10-9 contra los Azulejos. Hay que remontarse al año 1976, creo, cuando Mike Schmidt tuvo un partido parecido para los Phillies de Filadelfia, porque Mike Schmidt en Wrigley conectó 4 jonrones en un partido. Pero igual, impulsó 6 carreras y anotó 4. Igual que Kyle Schwarber. Con la diferencia
con
4 que...
4 jonrones impulsó 6 carreras.
Sí,
wow.
Sí, porque casi todos fueron con las bases vacías. Pero tuvo 5 hits, igual que Schwarber, anotó 4 carreras. Pero esa fue la última vez. Así que felicito a Kyle Schwarber y a los Phillies de Filadelfia que están encaminados a la postemporada. Los Dodgers. Shohei Ohtani visitó el parque de Los Angelinos por primera vez desde que se convirtió en un Dodger. Mm-hmm. Conectó un triple, que es lo último que tenía que necesitaba Shohei Ohtani, porque él está tratando de convertirse en el primer hombre 50-50, y un triple no le sirve de nada porque ni es jonrón ni se puede robar una base. Y en su próximo turno al bate, los angelinos le tenían un pánico, un miedo terrible, y lo envasaron por bolas. Lo que pasa es que ya había hombre en segunda.
Y no podía robar.
Y no podía robar base. Y entonces le lanzaron a Mookie Betts, y Mookie Betts conectó un jonrón kilométrico, y los Dodgers ganaron 6-2 en 10 entradas. Y Shohei Ohtani anotó 2 carreras en este partido y sigue siendo serio candidato para jugador más valioso de la Liga Nacional.
Yo creo que está entre él y Lindor. Yo no creo que haya otro.
Yo creo que va a ser solamente Ohtani. Olvídate de Lindor. Sí, especialmente si llega a 50-50.
No, si llega a 50-50 es algo que no. Aunque fíjate, el otro día José Canseco dijo una cosa bien interesante. Dice, estamos hablando de 6 pulgadas menos.
Pero también estamos hablando de no esteroides anabólicos. No entiendo
las bases. Si es 50-50, los 50, okay. No.
Pero espérate, ya sabemos por qué José Canseco llegó a los 40-40 en 1988. Porque estaba usando productos que hoy no se pueden utilizar.
Pero acuérdate que José Canseco batió 40 antes que eso y los batió después. O sea, yo no estoy justificando a José Canseco. José Canseco fue malo para, sí, para el béisbol. Bueno, fue bueno, malo para el béisbol. Fue bueno porque fue que abrió las puertas.
Él dijo una vez en una entrevista de televisión, a mí algún día, no en esta generación, pero en los próximos 40 años, se me va a dar el crédito por haber salvado la pelota profesional. Porque si no fuera por mí y los libros que yo he escrito, Juiced Up 1 y Juiced Up 2, nadie en este mundo hubiera sabido lo que estaba pasando en el béisbol de las grandes ligas. Pero en el 88 ya Canseco estaba repleto de esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano y se estaba inyectando.
Pero si hay una, es interesante, o sea, José Canseco, y esto me lo comentó su agente, José Canseco una vez fue llamado, bueno, no José Canseco, el equipo entero fue llamado, y estaba el FBI, creo que era, o la DEA, uno está diciéndole, usted aquí en esta dirección están viniendo unos productos que a nosotros no nos interesan como ustedes los usan. El problema es que para usarlo ustedes tienen que tener una prescripción.
Ah, una receta médica.
Y están viniendo de otros, están viniendo de Canadá, lo que significa que eso, están violando esas leyes. Y ante que el hombre terminara, José Canseco dijo, ah, sí, eso es lo que estamos comprando, que lo estoy usando yo y fulano y mengano y esto y lo otro. Sí. Y a José Canseco lo cambiaron al año, al mes y tanto.
Sí.
Que interesantemente, José Canseco ahora entró al Salón de la Fama de Oakland.
Sí.
Y el gran, el que lo ayudó a entrar, fue el que lo votó cuando él estaba en el círculo de espera, Tony La Russa.
Pues mira qué interesante. Mira qué interesante. Bueno, y Raisel Iglesias, con su rescate número 29, lanzó otro inning perfecto. Los Bravos de Atlanta blanquearon 3-0 a los Rockies de Colorado. Raisel Iglesias con un ponche y su efectividad descendió a 1.26. El único problema que tienen los Bravos es que no pueden dar el lujo de descansar mucho porque tienen a los Mets pisándoles los talones en la Liga
Pepe,
Nacional Este.
Si hay alguien que hay que darle un trofeo, y hay que, yo me encantaría hablar con él y decirle, ¿dónde tuviste esto? Porque no había nadie que se lo imaginara. ¿Cómo el equipo de Atlanta da dos prospectos, dinero y un draft choice por Chris Sale? Cuando Chris Sale estaba, estaba allá.
Sí, sí, ya Boston lo había votado 3 o 4 veces.
Exactamente. Y este hombre está a punto de llevarse la triple corona de la pelota, del picheo. Increíble.
Correcto. Bueno, me está diciendo Mikey que va a haber otro partido de Grandes Ligas este fin de semana aquí por Radio Martí. Mikey, a ver, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7:40 el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Reales de Kansas City.
Hola, le habla Salvador Pérez. No se pierdan los mejores juegos de la Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7:40, Guardianes versus Kansas City. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, podemos hablar de los cuartos de final que se van a jugar esta noche. Este programa sale por primera vez a las 6 de la tarde, perdón, pero quiero que sepan que pueden estar al tanto porque esta noche la polaca Iga Świątek, número 1.
¿Cómo?
Iga Świątek.
Świątek.
Va contra la norteamericana número 6, Jessica Pagula. Ese match comienza a las 7 p.m. y luego casi a las 9 de la noche, el italiano número 1, Jannik Sinner, va contra el número 5, el ruso Daniil Medvedev, en otro cuarto de final del torneo norteamericano de tenis, el US Open. Y ya sabemos que mañana, Chambi, la bielorrusa Arina Sabalenka se enfrenta a Emma Navarro, la norteamericana y verdugo de Coco Gauff. En la primera semifinal femenina en el Abierto Norteamericano de tenis. Fue justamente Chambi, en una conversación que tuvimos fuera del aire, el que me dijo de que había perdido Djokovic, porque había sido un feriado y yo estaba desconectado, y que perdió Coco Gauff contra Emma Navarro. Ahora, yo no sé si Emma va a poder sobrevivir a Arina Sabalenka, que es número 2 a propósito.
Y que tiene una espinita en contra de la ciudad de Nueva York, que el año pasado la maltrató cuando jugó creo, contra Coco Gauff.
Porque es bielorrusa.
Y entonces que la molestaron y ella dijo que este año esperaba que no la molestaran. Świątek.
Iga
Świątek va contra la billonaria.
Correcto.
Pegula, que su padre es el dueño del equipo de los Buffalo Bills.
Perdóname, también Emma Navarro es billonaria.
Billonaria.
Así que.
Que no es latina, es italiana.
Eso es muy raro porque yo pensaba que Navarro era un apellido de español.
No, bueno, el abuelo era italiano, su padre es italoamericano.
Sí, sí.
Y ya ganó hoy la Mušova.
Ah, sí, tenemos ya la checa que avanzó a la próxima ronda. Así que ya por lo menos tenemos, derrotó a Beatriz Haddad, la brasileña, y se coló ya en las semifinales también.
Tú sabes Coco Gauff, que es la cara del quieren hacer la cara del tenis norteamericano.
Ahora va a ser Tiafoe.
Y ya.
La cara del tenis norteamericano. Sí, que ganó ayer
anoche, ganó un juegazo que estaba...
porque sí, el búlgaro se retiró por lesión. Uh-huh. Vamos a ver si logra llegar a la final, pero también hay noticias en el mundo del boxeo. Mister, ponme ahí las campanitas. Mr. Chambi, no estabas aquí la semana pasada para presenciar un espectáculo en La Habana del boxeo profesional, pero quiero tu opinión.
Pero Pepe, ¿y desde cuándo tú eres tan benévolo que le llamas a eso espectáculo?
Bueno, esto es lo que la prensa en Cuba ha estado diciendo, que fue un espectáculo. Nosotros, en un artículo de martinnoticias.com, dijimos otra cosa.
Mira, para empezar, podemos decir que, es más, la IBAN, que fue la que sancionó esta cartelera, si se le puede llamar cartelera, porque fue un desastre. Dos boxeadores que se retiraron antes de pelear.
Correcto.
Porque probablemente, ahora se está diciendo que puede ser que no, el dinero prometido no era garantizado, y pues me enfermé, no voy a pelear. Lo triste de todo esto, te voy a decir qué cosa es. Los seis boxeadores cubanos que pelearon, probablemente lo mejor que hay en la isla, o por lo menos los seis mejores representantes. Ninguno noqueó, Pepe. Dos peleas, cuatro peleas a seis rounds, dos a diez rounds. Ninguno noqueó. Pelearon contra bultos. Lo más que hubo fue una decisión. Hubieron decisiones unánimes. Una de las peleas fue contra un individuo que estaba debutando.
Sí.
¿Okay? Estaba debutando. Yo no puedo mencionar los nombres porque todavía no he ido al curso ese que tú estabas. Solamente hay uno que me encantó, que es muy amigo de Mike Vázquez, que ese Mujibillo Turfanov, Mujibillo perdió por decisión
dividida.
No, es unánime. Ah, el que perdió por decisión dividida fue el y dividida 3-2. Ahora que hubieron dos de esos muchachos, Roniel Iglesias y Erislandi Álvarez, que fueron Erislandi fue el que ganó la medalla de oro.
Sí, correcto.
En las Olimpiadas que probablemente hayan matado al boxeo. El boxeo ya inclusive se está hablando de que si la IBA está involucrada, no va a haber boxeo.
¿Cuándo tiene que tomarse la decisión? Ya sabemos que va a haber pelota en los próximos Juegos Olímpicos.
Aparentemente le están diciendo a la IBA que se retire, ¿cómo se llama? Que se retire decentemente, porque si no van a tener que hacer un cambio donde habrá un grupo de los otros tres, de los otros cuatro, para determinar si se va a ver boxeo o no va a haber boxeo. Como te digo, para mí es obviamente para los fanáticos que estuvieron ahí presentes, que probablemente son los que se ganaron o tuvieron el dinero para poder entrar, fue un gran evento, pero eso en ningún lugar donde hay seis peleas y ninguna con seis bultos y ninguna llega, ninguna es noqueado, porque tú lo que quieres ver es un noqueado. Al mismo tiempo estamos viendo que esto es un ruso, o sea, el ruso que ha causado todos los problemas en el boxeo internacional. Ahora, pero espérate, ahora hay dos que van a ir a China. Roniel Iglesias y Erislandi Álvarez van a tener peleas en China. ¿Podemos decir o podemos asumir de que este es un producto? Cuba pone los boxeadores, o sea, pone el producto, y entonces Rusia y China, pues, tienen sus... porque se puede esconder que la IVA es rusa.
Correcto.
O sea, y China es la que va a poner el país para
y
para
rapidito, que... en el boxeo de verdad, ¿qué se puede esperar en las próximas semanas?
Bueno, tú sabes que gana, pierda, es odiado, pero lo que se está hablando es de la cartelera del día 14, donde Canelo Álvarez pues va a enfrentarse a Berlanga, el boricua, que está hecho su medida. Un boricua que noquea mucho, pero yo no sé si va a poder noquear en ese nivel. Canelo, este es el último run around de Canelo, porque ya todo el mundo sabe que Benítez es el hombre que tiene con que él no quiere enfrentarse a Benítez. En esa cartelera, el Islandi, Lara,
correcto,
va a boxear, y de eso estaremos hablando más cuando
mañana, justamente.
Mañana hablaremos de
mañana él. Vamos a continuar con boxeo, pero me está diciendo ya el niño Vázquez.
No puede ser.
Para más. Muchas
Salúdame
gracias.
A Mujibillo, por favor.
Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Y José Martí dijo: no hay tirano que afronte a un pueblo en pie. Los pueblos dormidos invitan a sentarse sobre su lomo y a probar el látigo y la espuela en sus ijares.